Vamos a saludar ahora también a Sabin Azúa, Egunon.
Egunon.
Él es el secretario del Consejo Asesor para la Transformación Empresarial de Innovasc, de la Agencia Vasca de Innovación. Además, es miembro de Strategic Management Society, una entidad que agrupa a profesionales de escuelas de negocio, consultores y profesionales de la empresa en general para debatir las tendencias de la nueva gestión empresarial. Usted o ustedes, ¿qué análisis hacen de esto de Fagor Electrodomésticos? ¿Se veía venir? ¿Nos ha cogido con el pie cambiado? ¿Tenemos que asumirlo y seguir adelante? ¿Cómo lo ven?
Bueno, dos cosas. Lo primero, es una pésima noticia para nuestra economía, pero también es verdad que yo creo que es la constatación de que en este mundo competitivo, como decía ahora el presidente de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Pedro Esnaola, este mundo se está haciendo mucho más complicado competir. Y entonces tenemos que ir adaptando permanentemente las estrategias empresariales de nuestras empresas a ese nuevo entorno competitivo internacional, más complejo, más creativo, más innovador, donde hay que estar permanentemente al día. Quizá el tema en Fagor ha sido no tanto un fallo de nuestro modelo cooperativo, sino un fallo o una estrategia que durante un tiempo fue francamente positiva y generó una gran cantidad de riqueza para el país en términos de Producto Interior Bruto, en términos de empleo, en temas de motor tractor de muchas actividades económicas. En un momento determinado, eso no tiene el mismo efecto sobre la economía. Entonces, lo que ha pasado es que en ese momento se ha parado la capacidad de crecimiento que tenía Fagor Electrodomésticos en ese momento, y hay que replantear el futuro, ¿no? Yo creo que estos 4 meses que vienen por delante con el preconcurso hasta que se convierta en concurso tienen que ser unos meses de una febril actividad por intentar salvar al máximo de capacidades que tiene Fagor, que las tiene, para seguir compitiendo globalmente. Evidentemente va a ser una Fagor Electrodomésticos más pequeña, va a ser una Fagor Electrodomésticos mucho más enfocada y una Fagor Electrodomésticos que pueda empezar a crecer en mercados más de nicho donde podamos tener algo que decir.
¿Qué cree usted que se puede salvar de ahí y dónde puede competir?
Bueno, para poder dar exactamente la situación hay que conocer muy bien la empresa, ¿no? Es una empresa compleja que, como bien se ha venido diciendo estos días, trabaja en un entorno competitivo muy complejo como es el de los bienes de consumo, que ha tomado unas decisiones, compite con grandes players a nivel mundial. Entonces, lo que hay que ver yo creo que algunas de las cosas, Fagor durante muchos años ha innovado en producto y tiene unos productos competitivos a nivel internacional en algunas facetas de lo que está haciendo. Y eso hay que analizar muy bien rápidamente. El problema es que tenemos poco tiempo para dar esa vuelta, para analizar dónde hay producto, mercado, capacidad de procesar, capacidad de actuar con otros clientes. Y explorar también posibilidades de integración o de colaboración con otros jugadores internacionales, ¿no? Yo creo que es un momento complejo. Yo no me atrevería a decir qué es salvable, qué no es salvable, porque para eso hay que estar muy, muy en el día a día y conocer muy bien Fagor Electrodomésticos de dentro, cosa que yo no hago. O sea, la sigo mucho porque es una empresa lógicamente emblemática en este país, pero no como para poder dar ahora las claves, ¿no?
Vivimos en un mundo cambiante que va a una velocidad de vértigo, como tratamos de explicar cada día y como lo están haciendo ustedes también esta mañana. Y nos preguntamos, ¿necesitamos una nueva brújula o la nuestra sirve? La que nos ha orientado hacia la inversión industrial y las apuestas tradicionales.
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es ajustar la brújula, es decir, y saber usarla. O sea, creo que lo que nos ha traído hasta aquí, que ha sido una apuesta decidida del país por su industrialización, la industria como motor de la economía, tiene que seguir siendo el faro que nos guíe en el desarrollo de nuestra competitividad. Si uno mira lo que están los países con los que a nosotros nos gustaría mirarnos, que son Alemania, Suiza, los países escandinavos, el propio Estados Unidos, en lo que es eso, están basando todo el desarrollo de su actividad empresarial en la industria. No lo están basando en los servicios. Los servicios crecen y se desarrollan más al amparo de la industria. Entonces, yo creo que nuestra apuesta primera es decir, más industria, pero evidentemente una industria que se adapte mejor a las condiciones cambiantes del entorno. Una industria que aporte mucha más tecnología a la que hemos aportado en el pasado, y tenemos bases para hacerlo. El tema no es tanto la tecnología de última generación, sino cómo combinamos tecnologías para hacer más efectivos nuestros procesos, para atender a segmentos de clientes cada vez más reducidos, donde podamos tener una especificación. Entonces, ese proceso no debe pararse, sino que tiene que intensificarse. O sea, lo que ha pasado con Fagor no es una muestra de que es errónea la apuesta por el mundo industrial. Es simplemente que en ese mundo industrial que nos toca vivir ahora, como pasa en todos los órdenes de la vida, a veces se gana y a veces no se gana. A veces acertamos con las decisiones que tomamos y a veces no acertamos. El mundo empresarial es un mundo de riesgo, no es un mundo donde haya apuestas seguras, sino todos seríamos millonarios. Todo el mundo estaríamos poniendo empresas para forrarnos todos los días.
¿No lo veamos entonces como un fracaso? Eso que se supone que dicen en Estados Unidos, de haz apuestas y aunque te equivoques te lo reconoceremos.
Sí, esa es una frase muy americana que tiene bonito. A mí siempre me gusta decir que prefiero aprender de los éxitos, ¿no? Porque eso quiere decir que seguimos continuando generando valor en nuestra sociedad. Pero sí es verdad que nos tiene que dar algunas lecciones, ¿no? Tiene que dar algunas lecciones al movimiento cooperativo, porque es evidente, yo no pongo en cuestión para nada, creo que no pone para nada en cuestión este tema, el espíritu cooperativo y la apuesta por el movimiento cooperativo que hay en este país, que es exitosa, sin parangón en el mundo, y que tiene unos elementos donde todo el mundo nos ve como algo, con cierta envidia en lo que estamos haciendo. Pero sí que tenemos que hacer ajustes sobre lo que estamos haciendo. Tenemos que, el propio MSC, la Corporación Mondragón, tiene que pensar cómo han funcionado todos sus órganos de gestión a lo largo de esta crisis, cómo se ha generado este proceso y ver qué se puede aprender para mejorar la gestión. No criminalizar el proceso, sino realmente usarlo como un aprendizaje. En ese sentido, lo que comentas de Estados Unidos, que dicen tienes que caer 3 veces hasta que tienes que tener un éxito, pues bueno, esperemos que no se nos caigan 3 empresas del nivel de Fagor, porque si no va a ser difícil que salgamos adelante.
Bueno, después de 55 o más años de grupo cooperativo, este es el primer pinchazo serio. Es decir que...
Sí, es un pinchazo muy serio. Está en la línea de flotación del movimiento cooperativo de este país. Fagor es algo más que una empresa. Ha sido quizá el buque insignia de ese movimiento cooperativo. Hay mucha gente en el exterior que asocia, no asocia a la Corporación Mondragón, sino asocia al movimiento cooperativo a Fagor, electrodomésticos. Y entonces yo creo que ha sido un pinchazo serio, pero tenemos que verlo como un pinchazo. Tiene unos efectos en este momento terribles sobre nuestra economía. El primer efecto es claramente sobre las personas. Y ese es lo que tiene que ser nuestra prioridad en este momento. Deja alrededor de 1.500 empleos directos en este momento en situación de duda. Yo creo, es casi seguro que el grupo no pueda asumir en su globalidad estos empleos, porque el mercado está muy difícil para la mayor parte de las empresas, aunque hay unas empresas que lo están haciendo bien. Y esa es nuestra primera prioridad. Luego, la segunda prioridad es que hay que ver en esta crisis es qué efectos colaterales tiene sobre otras empresas financieras, empresas proveedoras de Fagor, etcétera, y ver qué impacto pueden tener en su viabilidad futura. Que esperemos que no sean suficientes. Como te decía antes, no tengo los datos como para decirlo, pero ese es un modelo de análisis importante. Y yo creo que realmente ese es un efecto colateral muy importante en lo que estamos haciendo y tenemos que aprender a convivir con él.
Entre las muchas empresas a las que usted ha asesorado a lo largo de su trayectoria, señor Azúa, están algunas empresas de Mondragón. Sí. Usted conoce más o menos bien cómo operan esos factores internos del grupo y dice que, evidentemente, todos los trabajadores que se queden fuera de Fagor Electrodomésticos no podrán ser reabsorbidos. Así que las consecuencias en Lagunar o en Caja Laboral, en otras propuestas que están siendo de gran éxito, podríamos citar Ulma y otras muchas, ¿cuáles pueden ser?
Bueno, yo creo, a mí en esta primera etapa me preocupan las consecuencias financieras. Pues yo, como decía, primero las personas. Uh-huh. Y eso es lo que podemos, que tenemos que ver. Tampoco el entorno con un 15% de desempleo en nuestro país en este momento no está como para permitir absorber de una manera rápida esa enorme cantidad de personas con capacidad que están ahí. Yo creo que ese es un problema serio y es el más crítico y más grave que podemos desarrollar. Pero el siguiente es efecto sobre la parte financiera del grupo. Puede ser, no sé cuál es el nivel de riesgo que tenía Caja Laboral en Fagor, pero puede ser un nivel importante que puede afectar claramente también en este desarrollo. Y luego hay algunas empresas proveedoras del grupo, proveedoras no solo dentro del grupo Mondragón, sino empresas de fuera, que en Euskadi son proveedoras del grupo, que se pueden ver afectadas también por este proceso de quita en los procesos acreedores, que les puede poner, no está en la situación muy boyante, puede poner mal. Pero eso hay que evaluarlo muy bien, para poder desarrollar. Uh-huh. Entonces yo creo que lo importante en este momento es intentar ser muy serios en el control y gestión de esta crisis, pero sin poner en cuestionamiento los fundamentos del modelo cooperativo y de la apuesta por la industrialización de este país.
Uh-huh. Centrémonos por un instante más en el caso de las personas, de los trabajadores, de los cooperativistas, de quienes están desconcertados en este momento. Al tener esa singular figura jurídica que les hace ser trabajadores y propietarios al mismo tiempo, en régimen de autónomos, en la inmensa mayor parte de los casos, etcétera, etcétera, ¿de qué modo se les puede ayudar? ¿Qué papel pueden jugar las instituciones, si es que pueden jugar alguno?
Hombre, yo creo que si algo podemos alabar en este proceso es el compromiso ineludible que nuestras instituciones están teniendo con todo el proceso de Fagor. O sea, yo creo sinceramente que la actuación del departamento, con el Lehendakari a la cabeza del gobierno vasco, también el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa y yo creo que de todos los colectivos empresariales para intentar sacar el tiempo, está siendo realmente digno de mención. O sea, yo creo que en ese sentido han intentado hacer todo, se han aportado fondos en los últimos tiempos para intentar de salvar la situación, para intentar retrasar algunos de los procesos, para poder dar tiempo a Fagor a hacer todo ese proceso de liquidación, que ahora lo tiene que hacer de una manera muy rápida, pero no ha sido posible porque la situación de la empresa estaba muy deteriorada. Entonces, el primer tema es, yo creo que la primera asunción va a ser intentar, como decía, reabsorber parte de ese empleo por parte de otras empresas del grupo cooperativo. La segunda es ver, como consecuencia de este concurso, del preconcurso en este periodo de 4 meses, qué es salvable de Fagor Electrodomésticos que pueda absorber también parte de ese empleo. Hay un plan de viabilidad que hay que reforzar, uh-huh. que hay que ver y desarrollar para ver cómo puede desarrollarlo. Y luego entrarán dentro de los procesos normales, de actuación, porque en este momento, aparte de los trabajadores de Fagor Electrodomésticos, hay mucha gente que está en procesos de reestructuración, en procesos de reconversión, etcétera, con lo cual yo creo que ahí en ese sentido deberían entrar con igualdad de condiciones con el resto de trabajadores que están en la misma situación. No deberían de tener un trato preferencial por el hecho de venir de una gran cooperativa.
Yeah. Dos cosas más que usted ha apuntado a lo largo de nuestra conversación, señora Azúa. La primera de ellas, esto tiene que tener alguna enseñanza sobre las cooperativas, pero supongo que ha de tenerla también para el conjunto de las empresas de nuestro país, que sí. pueden estar atravesando también un bajón de pedidos y, sí. y una etapa, una zona de niebla, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que hay que deslindar dos temas. Lo que ha fracasado no es el movimiento cooperativo, ni el modelo cooperativo. No ha fracasado ese modelo. Lo que ha fracasado o lo que ha llevado a una situación límite es un problema de gestión empresarial. Como tienen empresas de todos los tipos, no solo cooperativas, empresas de economía social, o empresas mercantiles, sociedades limitadas, sociedades anónimas. Es un problema, por lo tanto, yo separaría claramente esos dos principios. Es más, yo diría, en la mayor parte de las empresas que nosotros llamamos tradicionales, de sociedades anónimas, sociedades limitadas, etcétera, se están buscando mecanismos para fomentar la participación de las personas en todos los ámbitos, en la propiedad, en la gestión y todos los demás, porque eso es un refuerzo de competitividad, entendido en este momento globalmente en todas las academias de gestión. Por lo tanto, modelo cooperativo, lo que hay que hacer es ver qué elementos de gestión de ese modelo cooperativo hay que transformar, si es que hay que transformarlo, revisarlo con calma, pero también con... Bueno, eso es una parte. Y la segunda parte es la parte vinculada con las enseñanzas para las empresas de gestión. Yo creo que hay un elemento clave en este proceso. Yo creo, estos días hemos estado hablando y ayer había unas jornadas en Donosti que trajimos un experto internacional, el profesor Goran Rus, para hablarnos de procesos de internacionalización, de industrialización exitosas en el mundo. Y él decía, el problema es que de esta mayor complejidad tenemos que seguir muchísimo más los cambios y los comportamientos de los clientes. Tenemos que identificar propuestas de valor diferentes a esos clientes. Tenemos que aprovechar las tecnologías que están surgiendo para incorporarlas en nuestros procesos, para desarrollar formas diferentes de hacer. Es decir, hay un montón de cosas que están presentes en los elementos de gestión que tenemos que guardar. Yo y ayer la propia consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, cerrando ese acto, decía, si uno mira a Fagor Electrodomésticos, dice, las recetas de libro que decimos las han seguido todas. Tienen una estrategia de largo plazo, uh-huh. han hecho innovación, no se puede decir que no hayan hecho investigación e innovación, se han internacionalizado fuertemente, tienen un equipo de gestión que había demostrado en muchos elementos su capacidad de gestión. El problema es que la combinación de esos elementos no se ha hecho de la manera adecuada para ser competitivo globalmente. Y eso pasa muchas veces. Entonces, lo que tenemos que intentar es ver cómo somos capaces de reclamar ese conocimiento de mercado, aprender de esas tendencias internacionales, hacer una internacionalización selectiva, incorporar tecnología a lo que estamos haciendo y hacer que nuestros trabajadores sean cada vez más competitivos para poder desarrollar ese proceso. Creo que esa es la enseñanza que tenemos que coger.
Una última cosa, señor Azúa. Decía, menos centrarnos en el sector servicios y, a pesar de todo, a pesar de lo que estamos viendo estos días, más apoyo a la actividad industrial. ¿Esto significa hacer menos fuegos de artificio con los datos del turismo y invertir más recursos en la industria?
Hombre, el turismo yo creo que es bueno. Cuando digo no centrarnos en servicios, no quiere decir que no, nosotros no tengamos que desarrollar nuestra competencia en turismo. Creo que tenemos que seguir avanzando. Yo creo que está generando una buena cantidad de actividad económica, está generando una buena cantidad de empleo y además genera una imagen de país que soporta después también procesos de internacionalización de nuestras empresas. Uh-huh. Pero realmente está totalmente demostrado, si uno apuesta por la industria, por cada puesto de trabajo que se genera en el sector servicios, se genera alrededor de 0,6-0,7 empleos adicionales. Cada empleo que se genera en la industria, se generan entre 2,5 y 15 empleos, depende del nivel de desarrollo de tu empresa. Además de eso, es la que más contribuye al desarrollo del Producto Interior Bruto, es la que más contribuye a desarrollar las capacidades de investigación. Nuestras plataformas tecnológicas están totalmente vinculadas y eso genera efectos productivos. Es la que más empleo genera. En realidad es lo que tiene que ser. Y además este país lo que sabe hacer es procesar cosas. Somos un país procesador de temas. Lo que tenemos que intentar es esa capacidad de procesar, incorporarle, por un lado, tecnología que nos haga más eficientes en esos procesos y, por otro lado, visión de mercado que nos permita llegar a nichos de clientes específicos con una propuesta de valor específico. Yo creo que eso es lo que nos llevará a seguir siendo competitivos. Yo soy muy optimista, pese a la situación de Fagor. Creo que Euskadi ha demostrado a lo largo de su historia que es capaz de transformarse. Y ahora tenemos que hacer una siguiente transformación, que es la transformación de incorporar a nuestra industria tecnología y conocimiento mayor de nuestros clientes para, haciendo trabajo de nicho, realmente ser competitivos internacionalmente.
Queda claro. Sabino Azuaz, qué ricasco.
Bye, Suri.